En las últimas semanas ha saltado la alarma por los ataques de varios perros hacia rebaños de ovejas. Los pastores están preocupados con la situación y piden a las instituciones que actúen.
Sí, es el caso, por ejemplo, de Escoriaza, donde dos perros se escaparon el día 13 de octubre y han matado a 80 ovejas. El dueño ha dado permiso para que sean capturados y abatirlos.
Bueno, pues de este comportamiento de los perros y de otras cuestiones queremos hablar con nuestro experto en educación canina y en la vida, que es Jorge Hernández, del Centro Amarok Educación Canina. Hola, Jorge.
Bien, Pablo.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
A tope.
Bueno, tenemos que hablar de muchas cosas y, ¿te parece? Vamos a recuperar un corte del pastor llamado Mariano que decía esto sobre lo que le ha pasado.
Esos me mataron cerca de 30 ovejas en varias ocasiones. No era, era sistemático. Día sí, otro no. Otros sí, y eran perros que se habían asilvestrado.
¿Esto pasa, Jorge? O sea, son perros que están con nosotros en un caserío o en nuestro entorno y de repente, bueno, pues se vuelven un poco más salvajes de lo que esperábamos o no hemos querido ver que ya estaban un poco asalvajándose. No lo sé, porque como no tengo ni caserío ni perro, no controlo como cuánto puede tardar la evolución en producirse para que ataquen de repente a un rebaño entero.
Es que no tiene nada que ver con asalvajarse. Todos los perros
asilvestrarse, perdón, que igual me he ido yo un poco.
Tienen la secuencia de caza dentro. Algunos hipertrofiado, atrofiado a cierta fase de la secuencia de caza, pero todos en sí cazan. Una cosa es que un perro ataque a un humano, que es raro, que tiene que ver con la socialización, pero los perros cazan, ¿sí? Entonces, el problema que tenemos es que tenemos perros pastores en casa, un pastor alemán, un pastor belga, tenemos un nórdico, tenemos un montón de perros en casa que cuando están en Bilbao no pasa nada porque no hay animales, pero a las que los sueltas y ven algo que se mueve, entran dentro de la secuencia de caza. Es lo que comentábamos de esos perros que persiguen ciclistas o persiguen niños o motos. Es que lo que les está pasando es eso, que hay un estímulo licitante, un estímulo que provoca la secuencia de caza y como no tienen nada más, es eso lo que les provoca, pero es que ese perro, como se te escape en el monte y vea ovejas, no va a parar. Es que no va a parar porque a la que ve algo que se mueve, entra en la secuencia de caza. Entonces, nosotros estamos en los dos lados.
Tú tienes ovejas también, que
yo tengo ovejas. El año pasado me mataron 6 ovejas y el carnero. Hace 4 años me mataron 14 ovejas. Y no es lo que te matan, como decía el chico este, es que te matan unas cuantas ovejas, otras te abortan ese año, otras se te escapan, que si te cruzan en la carretera te vas a la cárcel tú. Entonces, todo el mundo tiene derecho a tener perro, pero tiene la obligación de llevarlo atado, llevarlo educado. Yo no te voy a decir que lleves el perro atado en el monte, pero si no lo controlas, llévalo atado. O no vayas al monte, si es que me da igual. O sea, el monte es de todos, bien, pero igual que no puedes pasar con un 4x4 por las campas, tampoco puedes llevar el perro suelto. Igual que cuando estoy con mis hijos y me viene un perro, se abalanza sobre los niños y me dicen que no te gustan los perros. Joder, me gustan los perros, pero no, me gustan los perros educados. Igual que no me gustan todos los niños imbéciles tampoco me gustan. Sí, entonces el problema es ese, es que todos los perros tienen el potencial de atacar ganado. Entonces, no, mi perro no lo va a hacer, solo las corre un poquito, joder, solo las corre un poquito. Luego se te chocan contra las vallas, te rompen los cercados, se parten patas.
Y saltan y a zonas que luego debes cubrir, claro, tú o el seguro de tus ovejas, claro, ¿no? Porque si entran en mi huerta,
es que
lo pagas
pasa,
tú.
A mí me pasa casi todas las semanas. O sea, me entran los cazadores por mitad del terreno con los perros, gente que va paseando con su perrito, se le cuela en la campa y te persigue las ovejas. Y si le recriminas, te dice, joder, si no le has hecho nada, no le has hecho nada, pero está persiguiendo mis ovejas, que es que no son tuyas, que son mías. Entonces el problema es como todo, es la educación. Si tú no tienes que decirle a ningún europeo cómo tiene que va el perro por el monte, porque si no lo tiene controlado, lo lleva todo.
Ya nos han mandado una pregunta y has citado ya la palabra educación.
688-840-840, sí, para trasladarle a Jorge dudas.
Es el número de WhatsApp donde recibimos encantados vuestras preguntas y vuestros mensajes. Nos preguntan por eso, ¿qué diferencia hay entre educación canina y adiestramiento?
Vale, aunque hay a veces que la semántica nos divida, cuando adiestramos perros, yo por ejemplo adiestro perros pastores, mi compañero Joseba perros de rescate en grandes áreas, John perros de olfato, Enerich perros de terapia o asistencia, quiero decir, enseñamos a un perro algo que no sabía, nuevas habilidades, ¿sí? Ahí somos adiestradores. Cuando lo que hacemos es trabajar con un cliente que tiene problemas con su perro y tratamos de minimizar esos problemas de adaptación, eres educador canino, tú no le enseñas truquitos, no le enseñas sitch, platch y fus. Tú lo que le enseñas es convivencia. Sí. Tiene que ir detrás estable, le tienes que llamar y venga. Si yo llevo un perro donde un señor que le pone un collar de pinchos y lo revienta para chillarle en alemán con su chaleco de bolsillos, en la pista hace truquitos. Pero ese perro luego le sueltas en la playa y no vuelve. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de educación porque lo que tenemos que hacer es que el dueño entienda cosas. Si el perro es una máquina, en un cuarto de hora consigues que un border collie te encienda una luz o tiene una bolita a la papelera. Maravilloso. Pero es que ese border collie, como no hace lo que tiene que hacer, te genera problemas. Y la culpa es del dueño. Con el que tienes que hablar es con el dueño. Por eso cuando dicen, un curso de 6 meses. Joder, nosotros atendemos al cliente, paga una vez y viene el resto de su vida, porque es que ¿cómo consigues que una persona le entre en la cabeza un montón de conceptos complicados? O sea, trabajando con él. Entonces, yo no quiero que mi perro esté adiestrado, quiero que lo tengas educado, si le llames viene, y si ve una oveja y sabes que no te va a hacer caso, átalo. Es súper fácil.
Jorge, nos trasladaban varias dudas esta mañana cuando planteábamos que íbamos a retomar este tema, y una de ellas nos preguntaban pues, varias gente de nuestro entorno, ¿por qué ataca un perro que nunca ha atacado a alguien? Y si tiene que ver con el tipo de razas. Si que sean, porque claro, están buscando en el caso de Scoriazza al menos un pastor alemán y una mezcla de pastor vasco con border collie. Que sean de estas razas en concreto, ¿tiene que ver con que persigan más a las ovejas o no? O en a este ver. Caso es más por lo que decías, que está si no bien. Tienen controles, ¿no?
Está bien esto porque por lo menos por una vez no son PPPs. No ha sido un pitbull, no ha sido un rottweiler, ha sido un pastor alemán, que es el icono de el perrazo de los niños y la policía, y un pastor vasco, que es nuestro perro patria. Muy bien, maravilloso. ¿Qué es lo que pasa? Que los perros pastores generan 5 veces más dopamina, adrenalina y demás neurotransmisores que les predisponen a entrar en la secuencia de caza. ¿Qué quiere decir eso? Que las cosas que se mueven les provocan entrar en secuencia de caza. Todos los que vivimos en una ciudad y vemos perros pastores poco adaptados, les vemos ladrar, perseguir y generar un montón de conflictos. Si yo tengo un perro pastor y trabaja, es feliz. Si yo tengo un perro pastor y no trabaja, ya sé buscar el trabajo. Está en paro y tiene un tipo de tendencia a la acción fijada genéticamente, te guste o no. Si yo lo educo, puedo ir a la contra de la genética. Quiero decir, yo tengo el perro, un border collie, y me esfuerzo para que no aceche cosas, para tener un desarrollo psicológico por otro lado, y vale, es asintomático. Sí, pero es diabetes. Es asintomática porque le hago un control de insulina y controlo el cachito de pan. En el momento que yo deje de controlar ese perro, se me dispara. Sí, eso es epigenética, ¿no? Que genéticamente viene predispuesto a algo, pero yo culturalmente o mediante la educación lo consigo potenciar o atenuar. Entonces, claro, tengo un pastor vasco, está atado con la cadena del caserío y se suelta, ¿qué crees que va a hacer? Si es un setter, busca pajaritos. Pero si es un pastor vasco, va por el monte con su amigo el pastor alemán y ven cosas que se mueven, las persiguen jugando y, joder, esto se mueve. ¿Y si le muerde el culito un poco? Uy, ¿cómo se mueve? Sí, entonces es que no está haciendo nada mal. Es que, de hecho, los hemos seleccionado genéticamente para que lo hagan.
Para que hagan eso, claro.
Jorge, preguntan también si tiene vuelta atrás. Es decir, si estos perros, por ejemplo, tenían un comportamiento, digamos, normal en el bosque, se han asilvestrado, han atacado, ¿pueden tener vuelta atrás? Es decir, que vuelvan a una vida ordenada.
Es que para que nos entendamos, es que el perro ahí no está haciendo nada mal. ¿Sí? Ese mismo pastor vasco, si me lo dejas y trabajo con él un mes, lo que hago es enseñarle, mira, no quiero que las muerdas, quiero que te tumbes, luego que avances, luego hagas izquierda y derecha y ganamos un concurso de pastoreo. Es que no está haciendo nada mal. Que
incluso
yo cuando
de
pongo,
pilates.
Es que cuando pongo un cachorro, ahora he empezado con un cachorro de 3 meses, también las muerde.
¿Sí? ¿De 3 meses? ¿De pastor alemán o de,
no, de border collie?
Border
cuando empieza le dices, muy bien, tío, muy bien. Luego le dices, oye, morder está feo. Ahora párate ahí. Ahora es izquierda, ahora es derecha. Es que no está haciendo nada mal. Si yo dejo mis perros sueltos con ovejas, también les hacen cositas. Por eso los tengo bien cerraditos y solo van a las ovejas cuando voy yo. Me explico, es que no está haciendo nada mal. Es que lo que ha pasado es que hemos dejado suelto un perro que pastorea, ¿sí? Y pastorear no es un instinto de recoger. Quiero decir, están cazando, ¿vale? Están cazando. ¿Qué pasa? Que es que nosotros atenuamos el mordisco porque no queremos que muerdan nuestras ovejas, pero instintivamente los perros muerden. ¿Se les puede reconducir eso? Sí. ¿Qué quiere decir eso? Que si los dejo sueltos sin control, ¿no lo van a hacer? Claro que lo van a hacer. Se trata de que estén con una personita, que es con lo que tienen que estar los perros. Sí. Los perros no pueden estar sueltos nunca.
No es que queramos dejarte, Jorge, sin trabajo en Amarok Educación Canina. Lo que queremos es que vayan para prever las cosas. Pero claro, llega peligrosamente la Navidad y siempre hay por estas fechas quien empieza a barruntar. ¿Y si compramos un cachorrito? ¿Y si regalamos como el que regala un juguetito? Bueno, primero que sobra decir que no son regalos, que no son cosas que hay que pensar que van a formar parte de la familia y que tienen que educarse y nosotros educarnos con ellos. Pero ¿qué recomendaciones les hacemos al personal?
Primero hay una cosa muy guay en Europa, que es lo que hacían con los PPPs, ¿no? Que tenías que hacer un curso de 40 y pico días y así te enfriabas un poco. Dices, ¿quieres un brazo? Un curso. Dijo, ya no quiero. Si es como el carnet de conducir ahí. Eso teníamos que hacerlo. Pero
es como
bueno,
lo de
luego,
la catequesis y la comunión.
Aparte de reflexionar mucho, porque esto se hace mayor y luego le huele la boca, quiero decir que de cachorrito está guay, sí. Pero en invierno también llueve. ¿Sí?
Sí, hay que entonces sacarlo
los,
y
en verano estáis todos en la playa, pero en invierno estoy solo. No sé dónde está la gente que tiene perro. Entonces, son gastos. El perro va a crecer. Quiere decir, cuando nos echamos un perro con 20 y pico años y todo está muy guay, ese es el perro que te va a acompañar cuando tengas chiquillos. Digo, por si te pillas un brontosaurio, ahora que eres macarra, piénsalo, porque luego con chiquillos va a ser el mismo. ¿Vale? Entonces, primero adoptar. hay un montón de perros de todo tipo de razas, cachorros, adultos, en las perreras, que son una verdadera pasada. Es que solo tiene que entrar la gente en las webs de las protectoras para darse cuenta que es que ¿qué haces comprando? Si es que hay de todo, pero de todo. Lo digo porque la gente piensa que va a ser un animal sarnosito, que le falta un ojo y es agresivo. Hay de todo, pero de todo. Te guste la raza, el tipo de perro que te guste, te está esperando. Sí, y el que adoptas encima deja hueco para otro, ¿vale? Uh-huh. Dicho esto, aunque vayamos a una protectora, hay que elegir un perro que se adapte a tu tipo de vida. Lo hemos dicho más veces. O sea, es que no te puedes echar un perro de trabajo o un perro superactivo si eres un vago. ¿Qué tienes un coche tú ni vas a la lonja? Es que no te puedes echar un perro muy potente, ¿vale? Entonces hay que adaptarlo. Luego, tengo chiquillos. Tengo poco tiempo y me echo un perro que es que nos va a destrozar la vida. Entonces buscamos un perro que se adapte. Queremos comprar porque somos unos capullines. Digo, vale, venga, vamos a comprar un perrete. No te lo compres en una tienda. Si estás detrás de una vitrina, ha salido 2 semanas antes de su granja de Cracovia para llegar todavía, así como muy tierno, a la tienda. Se ha pasado la parte más importante de la socialización detrás de una vitrina. Vete donde un criador serio, que te garantice salud, que te enseñe pruebas de los padres, que tenga la madre delante, que la veas. Si no te gusta la madre, no te gusta el cachorro. Sí, sin excusas. Ese rollo de si quieres papeles 300 pavos más, inscribir toda la camada vale 40 euros. O sea, los papeles, las pruebas genéticas de que no tiene enfermedades, uh-huh. Si la madre no me gusta, no cojo el perro, si el señor me parece turbio, no cojo el perro. Para coger un coche te vas hasta Sevilla, y para coger un perro tienes que poner 1000 anuncios Vizcaya, y como esté a más de media hora de tu casa ya no te lo coges. O sea, todos mis clientes han cogido el perro en la calle, en la tienda de su calle o en 1000 anuncios Vizcaya. Muévete, no cojas el primer criador que uh-huh. veas. O sea, busca en 3, 4 hasta que digas, joder, este señor qué majo. ¿Cómo he ido sin avisar y no había tantas cacas? Sí. Primero lo que decimos. Primero,
lo que decías adoptar. De la madre tiene que ver también con que así va a ser dentro de un tiempo, que se nos olvida que, claro, decías tú, hay que cookie, qué mono, qué cookie, que parece una gominola,
hablando,
pero luego...
En las discotecas deberíamos pedir que nos presentasen a las madres de nuestras parejas. Si no te gusta la madre de tu pareja, estadísticamente, o se ha creado con sus aitites, o hostia, esto cuando cambie no te va a gustar. Sí, decíamos antes, somos epigenética, somos la mezcla entre lo genéticamente adquirido y lo ambiental. No sabemos si eres tonto porque tu padre era tonto y te lo ha transmitido, o porque estás expuesto al tonto de tu padre. Sí, entonces si la madre es una perra nerviosa, agresiva, insegura, aunque genéticamente se haya podido librar por exposición, sí, por neurona espejo, por empatía, es que al final el perro acaba siendo inseguro. La fase de socialización crítica, el modelo de referencia como nosotros, es su madre, ¿no? Entonces, si no me gusta el criador, si no me gusta la madre, si todo es turbio, o sea,
estáis a ver si
pagando.
Es que no quieres perro.
Primero, no pagues, adopta. Te pones tonto, vas a comprar, vale, no compres razas de moda. Me voy a comprar un perro que tiene sangre de lobo. Mal, Caperucita. Me va a echar un perro pastor, no eres pastor. Me va a echar un perro de suave, relaja, ¿por qué? Documentate, claro, pones en Google, Rottweiler, el mejor amigo de los niños, Fostería, el mejor amigo de los niños, Galgo, el mejor amigo de los niños, claro, es que los traficantes dicen que la droga es buena, es que ¿qué te va a decir? Sí, ¿te va a volver loco este puto perro? Me explico, entonces, documentaros un poco, hablar con criadores, hablar con adiestradores, en los demás sitios desarrollados. Tú le preguntas a un educador canino, te acompaña a seleccionar el cachorro adecuado para ti, la raza adecuada, el criador adecuado. Luego, a que a ti no te preguntan, oye, ¿vas a llevar el niño al colegio? Todo el mundo lo da por supuesto, ¿no? Pues si tú se lo preguntas a un europeo, parecido. Uh-huh. ¿Por qué? Porque dan por supuesto que el perro, aparte de gastos veterinarios múltiples, tiene que ir a educar. Porque es que si no sabes mucho, mucho de perros, no vas a saber controlar el perro. Y se empieza desde que llega a casa,
sí,
¿eh?
Sí, la cosa es que esto parece sensatísimo, pero se nos olvidará porque tenemos la memoria muy corta. Así que Jorge Hernández de Amarok Educación Canina, te esperamos en cuestión de un par de semanitas o tres por aquí y charlamos de la vida y de lo que surja, porque ya te digo yo que antes de Navidades hay que recordar lo de los regalos.
Y es que, por favor.